Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 131515 y 3338 131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
Gracias por acompañarnos en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Si usted se acaba de sumar, gracias por subirse al barco que pues ya van dando desde las 6 de la tarde, por decirlo de alguna manera, con la información que ya en la hora pasada le hemos compartido. Deseo en nombre de todo el equipo que tenga usted un gran fin de semana. Y por aquí le esperamos mañana también, si usted se levanta tempranito después de las 7 de la mañana, en sábado en Metrópoli, le esperamos también todo el equipo. Vamos iniciando esta segunda hora con el siguiente resumen. Buscar al gobierno mexicano extraditar al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, encarcelado en Estados Unidos.
¿Qué procede solicitar extradición de todos los que están en Estados Unidos, empezando por García Luna y su esposa? El hecho de que García Luna esté en la cárcel no quiere decir que no haya que solicitar extradición.
Analizan fiscales de Estados Unidos solicitar la pena de muerte para Ismael el Mayo Zambada. La presidenta Claudia Sheinbaum descarta eliminar la publicación de la reforma judicial como ordena la jueza Nancy Juárez. Adelanta que se presentará una denuncia contra la juzgadora.
Primero, porque no tiene atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México. Y segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo.
El Senado da a conocer los 48 finalistas para elegir a quien presidirá la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Destaca Rosario Piedra Ibarra, quien busca su reelección por otros 5 años. Enfrentamiento entre policías estatales con un grupo criminal deja saldo de 3 delincuentes abatidos y 4 uniformados lesionados en el municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León. La lideresa de comerciantes del centro de la Ciudad de México, Diana Sánchez Barrios, permanece en el hospital y se encuentra en coma inducido tras el ataque armado del que fue víctima. La Guardia Nacional y la Fiscalía de Quintana Roo rescatan a 14 mujeres, mexicanas y extranjeras, víctimas de explotación sexual en un establecimiento en Playa del Carmen. Le recuerdo con mucho gusto los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Nos dicen, déjame leer algo de su comunicación. Hola, buenas noches, soy Gabriela González. ¿Me podrías mandar la página para sacar la cita? Gracias, lindo fin de semana. Con mucho gusto, Gaby. Ahora se lo estoy mandando, permítame un segundito. Nos dicen, por favor, el link para mastografías gratuitas. También Lucía Mendoza, con mucho gusto, Lucía. Ahí voy. Alguien más también por aquí que no me deja nombre. Terminación 8372 me pide la liga. De igual manera, Rafaela Tristán, ¿sería de su caridad compartirme teléfono de cáncer de mama gratuito? No, no es teléfono, es un link. Ahorita se lo comparto también con mucho gusto. Por favor, no usen OK, se escucha re feo, estamos en México, gracias a su amigo José. OK, José, ya no lo vuelvo a hacer. Señorita Mercedes, no tengo el gusto de conocerla. Muchas gracias por el mensaje, Martita, de 72 años. Martita, de 72 años, que nos escucha. Dice... Sí, claro que recuerdo este dato, que usted se animó por ahí a vacunarse contra el COVID. Qué bueno, Martita. Le mando un fuerte abrazo. Ya sabe que por aquí andamos con mucho gusto en lo que le podamos, en lo que le podamos servir. Muchas gracias también, señora Mariluna. Qué gentil también por su comunicación. Yo también le mando otro manto de estrellas. Muchísimas gracias. Señora Mariluna. Y bueno, vamos a retomar el tema del cáncer de mama. Mañana precisamente es el Día Internacional de la Lucha contra esta enfermedad que lamentablemente cobra la vida de muchas mujeres alrededor del mundo. Por eso es importantísima la prevención, el explorar nuestras mamas, el hecho de encontrar cuestiones que en nuestros senos sintamos diferente, ir inmediatamente precisamente con el médico. No es algo que podamos dejar al garete. Así es de que hay muchas mujeres que han tenido luchas muy largas, muy dolorosas, pero han sido mujeres también muy valientes. Algunas han logrado vencer al cáncer, algunas otras no, pero digo, estando con vida siempre hay esperanza. La lucha contra el cáncer de mama. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
La fecha obliga a generar conciencia sobre un delicado tema de salud. La fecha obliga a valorar el tiempo. Tiempo que hace la diferencia. Tiempo que puede jugar a favor o en contra. Tiempo que lo cambia todo. Este 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y el tiempo, la actuación oportuna, regala la posibilidad de escribir una historia diferente. Una historia con un desenlace feliz. El dato es claro. En Latinoamérica, el 70% de las mujeres con cáncer de mama llega tarde al diagnóstico, sobre todo porque no se realizan las evaluaciones periódicas recomendadas. En México ocurre casi lo mismo, y lo más preocupante es que, pese a los enormes esfuerzos para generar una mayor conciencia sobre la importancia del tema, esta enfermedad prevalece como la principal causa de muerte de las mexicanas entre los 50 y 59 años de edad. A los micrófonos de Canal 11, Héctor Arreola, director de la Asociación Civil Tómatelo a Pecho, habla sobre la importancia de realizar diagnósticos oportunos.
Simplemente no las detectamos a tiempo, llegan en estadios muy tardados, muy avanzados, lo cual complica el pronóstico o la sobrevida de estas pacientes. Si logramos, el gran desafío del cáncer de mama es detectarlas a tiempo, en estadios tempranos, lo cual va a facilitar y va a mejorar el pronóstico.
En los últimos 20 años, el número de muertes en México asociadas con este padecimiento creció alrededor del 100%. El promedio es de 20 muertes diarias y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las cosas se pondrán peor. En 2020 se detectaron cerca de 30.000 mujeres con este padecimiento. En 20 años la cifra podría llegar a 45.000. Iván Díaz Meneses, integrante del Instituto Nacional de Cancerología, habla sobre estas cifras.
Es un problema de salud y no es cualquier problema de salud, es un problema de salud bastante grande. En nuestro país, simplemente para hablar de algunos números clave, pues tenemos que hay aproximadamente 27.500 casos nuevos por año. Estos son muchos casos y de hecho, pues es el cáncer que tiene la mayor incidencia en la población mexicana y en el mundo.
De acuerdo con datos del INEGI, en 2020 el cáncer de mama le arrebató la vida a cerca de 7.900 personas en México, en su inmensa mayoría, mujeres. El asunto es tan delicado que tanto en México como en el resto del mundo no se dedica un día, sino todo un mes para insistir en la necesidad de realizar diagnósticos oportunos. Este es el testimonio de Guadalupe del Río, sobreviviente de cáncer de mama.
Nunca te lo esperas, nunca te esperas que te digan, tienes cáncer. Entonces, sí es impactante para uno porque, pues, tú tienes la idea que el cáncer es para que te vas a morir. No había habido una información. Es más, yo creo que ninguno se mete a informarse si me da esto, si me da el otro. Piensas que te vas a morir. Entonces, en el momento sí fue, pero al momento el mismo médico me dijo, no te preocupes, estás a muy buen tiempo, estás muy chiquito, estás detectado a tiempo, entonces no va a haber ningún problema.
El reto es enorme. El Instituto Nacional de Salud Pública reconoce que uno de los factores que dificulta la detección a tiempo de esta enfermedad es el número de mastógrafos con los que cuenta el sector público, alrededor de 1.000 para todo el país. Y no solo eso, también faltan médicos radiólogos especializados en el tema. En México se contabilizan alrededor de 600. En entrevista con Excelsior, la doctora Claudia Arce, especialista en el tema, habla al respecto.
En nuestro país específicamente pasan varias cosas. La primera es que no tenemos la suficiente infraestructura para que nosotros tengamos un tamizaje, es decir, para poder diagnosticar a mujeres asintomáticas. ¿Eso qué quiere decir? Que la gran mayoría de las pacientes cuando ya acuden a una visita médica es porque ya tienen un tumor palpable, que usualmente es grande, que usualmente en México mide aproximadamente 5 centímetros. Y el otro punto que a veces pasa en México, bueno, no a veces, que pasa en México, es que no tenemos el acceso a nuevos fármacos.
Parece increíble, pero al día de hoy aún falta mucho por conocer sobre las causas que provocan el cáncer de mama. Así lo reconoce el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que la detección oportuna de este padecimiento prevalece como la mejor herramienta en la lucha contra esta enfermedad, una de las más peligrosas a nivel mundial. Este es el testimonio de Marta Ramírez, a quien le detectaron esta enfermedad.
En 2011 me detectaron cáncer de mama. Inicialmente no se veía nada en las mastografías, me dijeron que era un... bueno, era un BRCA 3, pero eso yo no sabía qué quería decir. Y me dijeron nada más que me tenía que estar vigilando cada 6 meses y que era un fibroma, ¿no? Porque sí se sentía un endurecimiento, pero no se veía nada. Y a los 8 meses, bueno, ya mi piel cambió y yo corrí con un oncólogo, ¿no? Y ahí fue que me hicieron una biopsia y salió positiva.
El llamado, nuevamente, es a realizar detecciones oportunas, a aprovechar que durante el mes de octubre instituciones públicas ofrecen este servicio a la población. Y es que el tiempo a favor, puede hacer la diferencia. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo. Y mujeres, ahí tenemos que ser cuidadosas, precavidas con nuestra salud. A los varones también. El cáncer de mama, aunque ciertamente el porcentaje es muchísimo más reducido en el caso de los varones, no implica que no les pueda dar. Entonces sí es importante que también hagan lo propio si llegaran a notar algo distinto en sus mamas los caballeros, para que vayan y se atiendan. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Continuamos con más temas de salud esta noche. Hay dos notas que le comparte en esta ocasión mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Han cerrado urgencias parcialmente en el Ayala y la posible ubicación de un centro de salud mental para menores en Tlaquepaque. Héctor Escamilla Ramírez, te escuchamos. Buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte también al auditorio. Bueno, mencionarte que el día de hoy se da a conocer que la sala de urgencias del Hospital Regional de Zona 45, el famoso Ayala, ubicado ya en la calle de San Felipe, en Santa Tere, pues estará ofreciendo solamente atención parcial, al menos de aquí a lo que termina el mes de octubre. Esto se debe a trabajos de remodelación y los servicios serán trasladados de manera momentánea a otros hospitales de segundo nivel. Es importante señalar, no deja de prestar atención en urgencias, pero si no son urgencias como tal o van a tratar de desaturarlo enviando a los pacientes a otros nosocomios, van a atender a partir de lo que es el triaje, es decir, las emergencias inmediatas van a ser internadas en el acto, pero aquellas emergencias que no lo sean como tal van a ser trasladadas a otros espacios según la coordinación que se estableció. Por ejemplo, algunos serían remitidos a los hospitales generales de zona 14 y 89 o los regionales 46 y 110. El 14, bueno, es el que está ya por Leonil, 89 es el que está ya en la zona de Chapultepec, el 46 es el de Lázaro Cárdenas 8 de Julio y la 110 es la que se encuentra en Circunvalación Oblatos. También se menciona que, por ejemplo, a partir del tema de las unidades médicas familiares de donde sean remitidos, bueno, será el hospital a donde envíen a los pacientes. Por ejemplo, los de la Unidad Médica Familiar 2 serán enviados a la 89, la de Chapultepec. Los de la Unidad Médica Familiar 53 se van a la 110 y los de la Médica Familiar 8 van a la 14. Es decir, es toda una logística para despresurizar cuando menos urgencias de la Ayala durante los próximos 2 semanas en lo que se llevan a cabo estos trabajos de remodelación, y se espera que estas obras terminen ya en próximos días para reanudar o restablecer el servicio como estaba programado. Esto en cuanto al Hospital Ayala. Y bueno, también comentarte que el día de hoy sesionó el Ayuntamiento de Tlaquepaque y el Pleno acordó dar entrada a una iniciativa para que el municipio pueda contar eventualmente con su propio centro de atención de salud mental de menores. Hay que recordar que en el caso de Jalisco, desde hace ya muchos años, se había propuesto un centro de atención de salud mental de niños, niñas y adolescentes. La única instalación es el SALMEC, de estancia corta, que es el que estaba atendiendo estos casos, pero se buscaba tener un área en particular, y ha sido una promesa de muchos años, no nuestra administración, sino de varias, y no se concreta. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Zapopan pues ha tratado o propuso la creación de un nuevo espacio para atender este tema de salud. fue el proyecto votado por unanimidad. Por ahí algunos regidores de oposición hicieron la observación que ya existe un centro de salud en Las Liebres relacionado a temas de salud mental que atiende a adultos y menores. Pero lo que se dice es que debe haber uno especializado en particular para paidopsiquiatría y paidopsicología, porque mencionan no existe como tal esta especialidad o un centro que atiende estos casos en particular, lo que provoca pues que haya graves problemas que derivan, por ejemplo, en autoagresiones o depresión, incluso entre menores de edad. Por eso el ayuntamiento aprobó esta medida por parte de su pleno. Esta es la información, Meche. Buena tarde.
Muchísimas gracias, Héctor Escamilla Ramírez. Que tengas un estupendo fin de semana. Descansa.
Hasta luego, igualmente.
Hasta luego, muchas gracias. Vamos ahora con la información de inseguridad. José Luis Escamilla, gusto en verte. Bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Hay información en materia de seguridad y un par de temas que tienen que ver con menores violentados de alguna manera, y los dos casos te los platico en este momento. Comentarte que, bueno, anoche, por ahí de las 9 de la noche, en calles de la colonia Mariano Otero de Zapopan, fue localizada una bebé, una recién nacida que tenía apenas 3 horas de haber nacido, y que a las 3 horas ya experimenta ella lo que es el rechazo, lo que es que te abandonen, el abandono por parte de quienes tendrían que cuidarla como son sus padres. En las calles Granate y Puerto Miravalle, en la colonia Mariano Otero, una persona escuchó que venía el ruido, el llanto de un bebé. Se acerca a donde proviene este ruido y se encuentra una bolsa tirada que en su interior contenía a una recién nacida, de apenas 3 horas de nacida justamente, envuelta en una sudadera. No sé hasta qué punto la persona que la abandona tenía la intención de que la localizaran, porque era una zona despoblada. Esta menor fue trasladada al hospitalito, donde los médicos consideraron que estaba en general en buenas condiciones de salud y que tenía apenas algunos indicios de hipotermia, pero que afortunadamente su vida no corría peligro. Aún así, bueno, obviamente tenía que ser llevada al hospitalito, donde se da parte a la Procuraduría para Niñas, Niños y Adolescentes, una instancia que se hace cargo justamente de esta menor, mientras la Fiscalía comienza ya con las investigaciones. ¿Qué delito se le puede imputar a la persona o las personas que la abandonaron? Bueno, el delito de abandono de personas. Hoy por la mañana pude platicar con el comisario de la Policía Municipal de Zapopan, Roberto López Macías, a quien le preguntaba justamente las circunstancias en las que fue encontrada la menor. A mí me suena que las personas que la abandonan sabían lo que estaban haciendo, porque sabían que no había cámaras de vigilancia, sabían que era una zona despoblada donde muy posiblemente no iban a poder ser rastreados padre y madre o las personas que lo abandonaron. Escucharemos, si te parece, al comisario zapopano, justamente Roberto López, pues indicando que comienzan desde cero las investigaciones para dar con el paradero de quienes abandonaron a esta pequeña.
No, mire, por el tipo de colonia donde quedó, tenemos cámaras muy retiradas del lugar. Se está trabajando en caso de que Fiscalía nos pida los videos. Pues por el lugar, sí. Dentro de la colonia, es la orilla de la colonia pegada al canal.
Y es que está pegado al canal, como te digo, no hay cámaras. Es muy difícil poder rastrear las personas que abandonaron a esta pequeñita. Y finalmente, es así como se da esta situación. Finalmente, ahora, pues ya le tocará a la Fiscalía dar con quienes abandonan a esta niña. Ni de chiste se las van a regresar, pero obviamente tienen que ser castigados y tienen que pagar por lo que hicieron esas personas que abandonan a esta menor. Y ahora nos vamos con otra mujer, otra persona que también fue víctima de un delito. En este caso, me estaba equivocando, no es menor de edad, es una persona ya mayor, está estudiando Derecho, es un estudiante de Derecho de nombre Azul. Resulta que el pasado 8 de agosto, Meche, por la zona de la pila seca de Tlaquepaque, esta jovencita caminaba con su celular en la mano. Llegan dos personas a bordo de una motocicleta, Juan Carlos de Jesús y Cristian Alejandro. Se le emparejan a bordo de la motocicleta, le arrebatan el celular y esta joven pues se arma de valor o imprudencia a lo mejor, y se cuelga de la moto de esas personas que la arrastran por varios metros. No. Hay videos donde se observa cómo estos motociclistas se suben a la banqueta, esta muchacha se golpea repetidas ocasiones porque la van arrastrando con la motocicleta. Y finalmente se caen todos de la moto y policías de San Pedro Tlaquepaque logran la detención de Juan Carlos de Jesús y Cristian Alejandro. Ahora el tema, Meche, es que dice esta joven que la defensa de estos dos muchachos están presionando al juzgador, en este caso me refiero al juez 14º especializado, para que los deje en libertad. En este caso, ellos están en prisión preventiva, pero la ley permite que ellos reparen el daño y que sí puedan recuperar la libertad. Sin embargo, no se ha garantizado la reparación del daño de manera contundente, de manera como debe de ser, y esta mujer pues teme justamente que estas personas salgan, pues sin más ni más, ¿no? Que se conviertan en una estadística más de esta puerta giratoria que es el sistema de justicia. Vamos a escuchar a continuación justamente a esta chica, a Azul, pues explicando qué es lo que la motiva a agarrarse de la motocicleta, de colgarse prácticamente de la motocicleta, y pues ahora enfrentar a la justicia y exigir que haya un castigo o de menos que se dé la reparación del daño. Aquí la escuchamos.
No quería que esto se quedara impune. No quería que esto se quedara impune. Fue lo que pasó por mi mente, que ellos no se merecían la libertad de y seguir haciendo daño a las personas como a mí me lo hicieron. Que me arrastraron, que fueron aproximadamente unos 15 metros subiendo y bajando calles. Me golpearon en la cabeza, tuve lesiones en mis piernas, en mis brazos, en la cara también. Se me rompió un ligamento de la mano.
Y bueno, obviamente como parte de la reparación del daño están todos los gastos médicos que está erogando Azul, la reparación del teléfono, los daños psicológicos, lo que han invertido en abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tiene que garantizarse antes de que ellos puedan recuperar la libertad. Así que está exigiéndole a la justicia pues que de menos ponga un poquito de resistencia y que estos dos muchachos no puedan recuperar la libertad. Muchachos de los cuales, por cierto, uno de ellos tenía poco que había estado en prisión, ya había tenido antecedentes penales. Y bueno, como te digo, es prácticamente un ejemplo más de esta puerta giratoria que es nuestro sistema de justicia.
Pues, José Luis, si la ley dice que primeramente debes de reparar el daño antes de obtener tu libertad, yo no veo por qué tuviera que sentirse presionado el... ¿Cuál es el juez? ¿El décimo
juez décimo cuarto? Cuarto especializado.
Sí. Especializado, no tendría por qué.
No, por supuesto que no. Pero aquí el tema es de que, pues de repente hay muchos jueces que tienen una gran carga de trabajo y que dicen, bueno, ya en libertad te doy medidas cautelares, vienes a firmar de manera recurrente, haces la reparación del daño ya en libertad, y es un asunto que indigna a esta mujer porque dice, bueno, yo me sigo recuperando y ellos ya en la calle como si nada, no va por ahí, ¿no?
Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Pero yo vuelvo a lo mismo, o sea, alguien que creo que se precie, no sé qué opina nuestra audiencia, pero alguien que se precie de ser justo, por algo es el juez, decir, a ver, espérate, primero lo primero,
¿no? Sí, por supuesto, primero la reparación del daño. Es decir, si esto fue el 8 de agosto, estamos hablando 8 de septiembre, 8 de octubre, 2 meses apenitas que se cumplieron de que están en prisión preventiva, les dictan, no tengo el dato de cuántos meses de prisión preventiva les dictan, pero 2 meses justitos para que esos muchachos regresen a la calle y muy seguramente regresen a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Uno de 19 años y el otro de 21.
Qué barbaridad. Muchas gracias por... perdón, ¿traes algo más?
Es ya todo.
Muchas gracias, José Luis Escamilla, que tengas una muy, pero muy buena noche. Vámonos a la pausa comercial y volvemos. Como no es tan fácil dar los deportes para mí, por eso he llamado a Martín. ¡Ay, casi me sale verso sin esfuerzo!
Andele, mira, fijas? ¿Qué mira, tal,
¡Qué inspirada!
Imagínate, si hubieras planeado, ¿no? Digo, al revés, ¿no?
Sí, mejor. Exactamente. ¿Cómo estás, Martín
Navarro Vázquez? Muy bien, ¿y usted?
También, muchas gracias, Martín.
Me da gusto verla sonreír.
¿Sí? ¿A pesar de que César me hace enojar?
Sí, claro, a pesar de todo. Pues ya que es bien enojón, igual que Manuel.
Puros enojones
sí,
tenemos
puros
aquí.
Puros enojones, en cambio nosotros a todos.
Bien, bien risueños. No importa lo que pase en la vida.
Bueno, vámonos, ¿le parece
adelante,
con la información?
Por
vámonos porque, pues vamos a iniciar con lo más fresquecito. Liga MX, y en este momento de actividad. No se preocupe por buscarlo en televisión abierta, ¿eh? El del Atlas ni lo están pasando. Minuto 30, 0-0 Atlas y Mazatlán. Atlas, Mazatlán, 0-0 el marcador. Y también 0-0 en el otro partido con el cual está arrancando la jornada número 12. Querétaro está jugando en casa frente al Toluca. 0-0 los marcadores. Y bueno, más adelante, 9 de la noche, también 2 partidos. Me parece que van a estar buenos, ¿eh? Necaxa, urgido de una victoria, recibe a Tijuana. Y Puebla, ¿qué tal, eh? Con todo y que está calientito, un hoyo hirviendo el vestidor. Puebla estará recibiendo 9 de la noche el equipo del Cruz Azul. Y bueno, vamos a hablar de Chivas, y es que el día de hoy el equipo del Guadalajara ya anuncia de manera oficial, mediante un video de su director del Comité Técnico Deportivo del Guadalajara, que es Juan Carlos Martínez, pues que Arturo Ortega se irá como el técnico ya no será interino, ya será entrenador normal de Chivas para lo que resta de la temporada. Escuchemos precisamente lo que dijo en este video que mandó el equipo del Guadalajara al propio Juan Carlos Martínez.
Estamos los que queremos estar en Chivas y estamos muy muy contentos de que todos estemos juntos aquí. Cuando el entrenador anterior se va, la decisión ha sido muy muy fácil. Muy muy fácil dar respuesta. Hay un entrenador, de acuerdo, que va a estar en el primer equipo, que es Arturo Ortega, con su cuerpo técnico de Tapatío. Subimos a Pepe Meléndez a Tapatío para que se haga cargo del equipo y es el nuevo director técnico, de acuerdo, y va a apoyar todo el mundo de Chivas, todos los profesionales que son comprometidos, que han sido fieles con la institución, de acuerdo, y que, bueno, su trabajo y su dedicación está valorada por la entidad y reconocida por esa implicación. Yo creo que no hay que mentir nunca y hay que decir siempre lo sucedido. El equipo, evidentemente, el grupo, en un primer momento está herido. Está herido por esa falta de confianza o por esa falta de compromiso. Y ahora estamos en la fase de reconocimiento de la situación, que tenemos 6 partidos por delante, muy importantes para la entidad, muy importantes para el grupo, ¿de acuerdo? Y que, de alguna forma, los objetivos que están marcados desde el primer momento, que es pasar a esa liguilla y pasar de forma directa como primer objetivo, y después ir a competir por el título.
Pues ahí está Juan Carlos Martínez, primera voz de Chivas oficial que habla tras la salida de Fernando Gago al Boca Juniors. Guadalajara enfrentará el día de mañana al conjunto del Pachuca y la novedad en el once inicial podría ser la reaparición de Kay Cowell, o por lo menos iría a la banca, ya que hoy acompañó en la delegación al equipo del Guadalajara. Y también para el día de mañana, en punto de las 19 horas, tenemos que el equipo de las Águilas del América estará recibiendo al Santos de la Laguna y Bravos de Juárez a León, y 9:10, el clásico regio Monterrey contra los Tigres de la U de Nuevo León. En más fútbol, bueno, ya, ahora sí, ya es un hecho, ida y vuelta confirmado, la sede para el México-Honduras de los cuartos de final de la Nation League. Estamos hablando de que son ya los cuartos de final, y por lo pronto, el Estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula estará siendo el escenario para el partido de ida a jugarse el 15 de noviembre, donde los hondureños serán locales. Por su parte, la Federación Mexicana de Fútbol, de igual manera, informó que el encuentro de vuelta y que definirá un calificado a semifinales se llevará a cabo en el Estadio La Bombonera de Toluca, con una altura de 2.660 metros sobre el nivel del mar. Las demás series son Surinam contra Estados Unidos, mejor dicho, Canadá contra Surinam, Estados Unidos contra Jamaica y Panamá enfrentará a Costa Rica. En el plano internacional, bueno, pues hoy destacó Cristiano Ronaldo, marcó su gol número 97 y le dio el triunfo a su equipo, el Al Nassr, que se impuso 2-1 al Al-Shabaab en la Liga de Arabia Saudita. Al momento, CR7 lleva 907 goles en su carrera y suma 55 goles, 15 asistencias en 54 juegos con el equipo árabe. Entonces, en total, 907 goles. Y bueno, cambiamos de tema, nos vamos ahora al mundo del automovilismo, porque pues arrancó mal Checo Pérez el día de hoy, actividad en el Gran Premio de Estados Unidos. En la única sesión libre del fin de semana se colocó hasta la posición 16, la dominaron Carlos Sainz en primer lugar y en segundo Charles Leclerc, los dos de Ferrari. Se llevó a cabo también el día de hoy por la tarde la calificación para la carrera sprint, y es que este fin de semana no hay más sesiones libres, solamente hay una, porque se mete por ahí esta emocionante carrera sprint, donde da puntos también para el Mundial de Pilotos, y el día de mañana Checo estará arrancando en el lugar 11 en esta sprint. Por la tarde se llevará a cabo la calificación, pero para el Gran Premio de Austin, el Gran Premio de Estados Unidos, que se correrá a la 1:00 p.m. del domingo. En béisbol de Grandes Ligas, tenemos que los Mets de Nueva York despertaron ya en la postemporada de Grandes Ligas al vencer por paliza de 12-6 a los Dodgers. La serie sigue aún en favor del equipo de Los Ángeles, pero ahora 3-2, por lo cual aún tiene dos opciones para ganar el juego y, claro, avanzar a la Serie Mundial. En el otro partido que se lleva a cabo en este momento, el equipo de Yankees de Nueva York, que gana 2-1 la serie en la Americana, está venciendo a los Guardianes de Cleveland 3-2 en la parte alta de la quinta entrada. Y para cerrar, el tema de la carrera de los Leones Negros, que se llevará a cabo de 5 y 10 kilómetros este próximo domingo, con salida 6:30 de la mañana, ahí en Avenida Juárez y Enrique Díaz de León. 11,000 inscritos. Y vamos a escuchar lo que dijo el quien dirige la carrera, Gabriel Flores, de la Universidad de Guadalajara.
El punto de encuentro será el domingo 20 de octubre, desde las 5 de la mañana o 4:30, los que quieran llegar, en el Parque Revolución, o conocido como el Parque Rojo, para que se den cita en el cruce de la avenida Juárez con Enrique, con la avenida Federalismo. Ahí será el punto de encuentro, porque a partir de ahí van a poder ingresar a los bloques, porque la salida será a las 6:30 de la mañana, pero tenemos la organización por 4 bloques. Eso con el propósito de garantizar la seguridad de las y los corredores.
¿Y el recorrido?
Bueno, tenemos dos distancias de 5 y 10 kilómetros. La de 5 kilómetros, las dos rutas salen hacia la zona de la Minerva, hacia el poniente de la ciudad. La de 5 kilómetros llega a la calle Tomás de Gómez para incorporarse con la avenida Hidalgo, y nuevamente girar por avenida Hidalgo hasta la de Enrique Díaz de León, para donde estará colocada la meta, la calle con la de calle Morelos. Y la de 10 kilómetros sigue recto después de la calle de Tomás V. Gómez, pasando por una zona emblemática como es la Minerva, y llegando a la calle Heródoto, ya por donde está Juan Palomar y Arias, la siguiente calle, para llegar a Avenida México, bajar por Avenida México, Pablo Villaseñor, la de Manuel Acuña, Luis Pérez Verdilla, y se va a encontrar con la de 5 kilómetros.
Pues ahí, todo listo entonces para la carrera Leones Negros. Se entregan los paquetes allá en el área de Belenes, como se le conocía anteriormente. Ahora es el Conjunto Santander, o también conocido en este momento como este complejo o este pabellón universitario. Los deportes, Meche, gracias, buenas noches.
¿Ya hablaste de Fórmula 1?
Sí, ya.
Ay, perdón. Ay, perdón, es que tuve que ir a hacer una
entrevista,
cosas
de Lewis Hamilton, de Checo Pérez.
¿Ah, sí?
De varios.
What did Hamilton say?
Sí, yes.
Say yes.
Y que dijo que va a salir a ganar.
¿A qué hora va a ser
la...? Es tu ídolo, ¿no? Me quedé con eso,
sí,
¿no?
Sí, me va a ser. Sí, Hamilton, sí, viva Lewis Hamilton. Uh-huh. ¿A qué hora es la carrera mañana?
No, la carrera es el domingo.
Ah, el domingo.
A la 1 de la tarde, hora centro.
Pero mañana. ¿Es que qué es, una quali o qué?
Mañana es este fin de semana atípico, podríamos decirlo. A muchos no les gusta.
Ajá.
Son, ¿qué? 5 al año. Es la carrera sprint. Esta carrera sprint se va a llevar a cabo a las 11:30 de la mañana. Mm. Y a las 3:30 de la tarde la calificación para la carrera del domingo.
Para la carrera del domingo. Mm-hmm. ¿Y la carrera del domingo a qué hora es?
1 de la tarde.
Ah, ok, perfecto.
Va.
Ya te puedes ir.
Ándele pues, muchas gracias.
Ya me informaste, ya te puedes ir.
Ya te puedes ir.
Te veo mañana, ¿no, Martín?
Claro que sí, si Dios quiere, aquí nos vemos tempranito.
Dios mediante, acá. ¿Va? Nos vemos.
Ándele pues.
En sábado en Metrópoli. Gracias, hasta Martín luego. Navarro Vázquez, con la información deportiva. Y pues sí, mañana por aquí la esperamos temprano. Bueno, despuesito de las 7, si usted se levanta temprano, a esa hora más o menos.
Sábado.
Sí, ¿verdad? Ah, no, entonces no vengamos. No se crea, mañana por aquí andaremos. Gracias por su comunicación, don Javier Magaña. Don Javier, que tenga usted una muy buena noche. Le agradezco el comentario. Alfredo Torres Manzano dice, me estoy fijando que los nuevos gobiernos no han entrado bien. Falta que recolecten la basura en Tlaquepaque, zona centro. Javier Magaña comenta, aparte del cáncer de mama, hay otros órganos que pueden tener cáncer y hay que estarnos checando todos, hombres y mujeres. Totalmente de acuerdo, don Javier. Definitivamente, tiene usted toda la razón. Francisco Torres, me dijo mi abuelita que las mamás deben de amamantar a sus bebés porque esa leche que se queda en las mamás con el tiempo se hacen bolitas de leche y ocasionan cáncer. No lo sé yo, don Francisco, porque a veces las abuelas decían muchas cosas que a la larga no eran ciertas. Habría que preguntarle a un médico, yo no lo sé de cierto, pero yo recuerdo que mi abuela sí, en un momento determinado ya con la vida, yo decía, ay, pero mi abuela me decía esto y no es cierto, nunca fue cierto. Entonces, no sé, a veces hay como muchas creencias pues populares, digámoslo así, en torno también a la salud, pero me queda la inquietud igual para preguntarle a un médico especialista, no estará de más. Joel Bravo dice, tengo una queja contra el CIAPA, nos deja sin agua en días, eso en Colonia Blanco y Cuellar en Guadalajara. CIAPA, pues ahí está este reporte, esta queja de don Joel, repetimos, los dejan sin agua por días en la Colonia Blanco y Cuellar en Guadalajara. Francisco Moreno, sobre la nota de la muchacha que la asaltaron los de la moto, que no quede impune que los muchachos les den un buen castigo severo y no salgan libres. Francisco Torres comenta, también he sentido microsismos, tengo una puerta muy sensible, cada microsismo se mueve la puerta, entonces podemos esperar un fuerte sismo, que esperemos que no. Bueno, don Francisco, pues se sabe que los sismos no son como muy sencillos de... Vaya, que un sismo no es fácil de predecir, ¿no? Que ciertamente la Tierra está en constante movimiento, eso es un hecho, que a veces no nos damos cuenta, que a veces sí nos damos cuenta, pero un sismo, digamos, de enorme intensidad, es difícil de poder predecir. Ojalá que se pudiera predecir, porque en ese sentido creo que todos podríamos estar listos para recibirlo, ¿no? Pero desafortunadamente, pues, no es así. Tenemos una pausa, César. Perfecto, hacemos el corte y regresamos.
En Radio Metrópolis.
Regresamos con usted en un poco más de participación que nos han hecho llegar. Por favor, me compartes el teléfono del licenciado invitado de ayer, 17 horas. Gracias, señora Martínez. Señora Martínez, ayer lo dije hasta dos veces. Se lo comparto de nueva cuenta con mucho gusto. Anótelo, por favor. 33-36-29-37-30. 33-36-29-37-30 y terminación 37. Espero que ahora sí ya lo haya anotado. Nos hace llegar también otro comentario. La señora Martínez dice, en Alameda, entre Gonzalo Curiel y Ruperto Maldonado, Colonia Independencia, Guadalajara, se recicla el plástico. Un vecino de al lado, el número 1188, pone toda su basura y los botes del papel del baño y sin bolsas hacen cochinero sobre lo reciclado. Carlos, aquí... No, señora Martínez, pues mire... Yo creo que si sus vecinos son cochinos, hable con ellos, pero bueno, tampoco voy a ser yo como mensajera de los descalificativos que hace de ellos. Posiblemente no son personas limpias, pero pues creo que no es mi papel ser como la mandadera en este caso. Se lo digo con todo respeto de decirles todo lo que usted piensa de ellos. Dígaselos, o sea, ya está el número ahí, bueno, pues hable con ellos y dígales que dejen de ser sucios, ¿no? Nos dicen, buenas noches, oigan, de favor reporten el masacote vial aquí en las juntas, es diario, claro, pero ahora con la obra del tren está súper peor y nada de agentes viales, definitivamente son extintos y el caos a todo lo que da, pero gracias por su atención, saludos. Pues ahí está entonces su reporte también. Vamos con más información. Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia del Senado dieron a conocer los 48 finalistas para elegir a quien presidirá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entre los que destacan, Rosario Piedra Ibarra, quien busca su reelección por otros 5 años. Nachieli Ramírez Hernández, actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y Tania Ramírez Hernández, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, entre otros. Este viernes las comisiones avalaron la elegibilidad de los aspirantes que cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria. Piedra Ibarra, es la que destaca una de las aspirantes o a reelegirse, ¿no? Dentro de todos los nombres destaca ella ciertamente por ser en este momento la titular de derechos humanos a nivel nacional. Pero sin embargo hay quienes consideran que no es el perfil adecuado ni tiene los resultados para buscar su reelección en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este es el punto de vista de la especialista y académica del ITESO, Alejandra Nuño.
dejó de hacer acciones sustantivas como la emisión de recomendaciones, como la interposición de acciones de inconstitucionalidad que hubieran sido fundamentales para poder llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con temas realmente nodales en derechos humanos en nuestro país.
Alejandra Nuño, exdirectora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, considera que a Rosario Piedra no la respaldan los resultados, pero además le falta autocrítica para reconocer que se quedó muy cerca del Ejecutivo y por debajo de las expectativas. Y aunque ciertamente pasó a la siguiente fase en busca de su reelección, tampoco, dice Alejandra Nuño, ni siquiera logró en 5 años completar al equipo de visitadores necesarios para la defensa de la población. Vamos a escuchar de nueva cuenta a Alejandra Nuño, académica y especialista del ITESO.
Una titular que en 5 años, ya lo habíamos mencionado, ni siquiera pudo completar a su primer equipo, que son, entre otros, los visitadores generales, ¿no? Entonces, a mí yo haría un llamado de verdad a quienes quieren asumir estos altísimos cargos con estas responsabilidades, de tener un sentido de autocrítica y de preguntarse para qué quieren llegar a esos puestos, si no es para realmente ser eso, una instancia autónoma.
Espera, por tanto, Alejandra Nuño, que impere la sensatez de los senadores, porque son ellos los responsables de elegir al nuevo titular de Derechos Humanos por los próximos 5 años, y quien, obviamente, pues resulte elegido, entraría en funciones en noviembre. Pues ya no falta nada. Y dentro de quienes aspiran precisamente a dirigir la Comisión Nacional de Derechos Humanos se encuentra la abogada jalisciense y maestra en Derecho Constitucional de la Universidad de Guadalajara, Paulina Hernández Díaz, quien ya se registró como aspirante. Vamos a escuchar precisamente lo que señaló en torno a su aspiración a dirigir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Parte de mi plan de trabajo tiene que ver con hacer una reconfiguración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en principio a partir de las visitadurías, que estas sean especializadas, que estén especializantes y que se enfoquen nada más a su labor de la protección y de la defensa de los derechos humanos.
Bueno, pues cabe recordar también que la o el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos deberá contar con el respaldo de 2/3 partes de los miembros del Senado de la República. De acuerdo a la convocatoria, el 15 de octubre concluyó el periodo de registro. Pues queda entonces, estamos esperando quién será el o la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo nuevo periodo comprendería de noviembre de este año al 2029. Pasamos a otros temas. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, reveló detalles sobre la defraudación fiscal y lavado de dinero que realizó el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, con la operación de empresas y firma de contratos. Durante la conferencia mañanera, informó que García Luna recibió contratos por casi 728 millones de dólares y cerca de 528 millones de pesos a través del tejido empresarial Grupo Weinberg. Confirmó que en las investigaciones contra García Luna y sus colaboradores se establecieron 61 órdenes de aprehensión, además de mantenerse un proceso de extradición contra Jonathan Alexis Weinberg Pinto, principal involucrado en el proceso. Y después de que se diera a conocer que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, fuera condenado a más de 38 años de prisión en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, Pablo Gómez señaló que el gobierno de México aún así podría solicitar la extradición de Genaro García Luna. Señaló que este recurso sería procedente debido a las investigaciones en curso en nuestro país que involucran a García Luna y a su red de colaboradores.
La orden de aprehensión contra García Luna y contra la esposa de García Luna es un proceso ya abierto que tiene a una gran cantidad de personas que están involucradas en ese procedimiento, que tienen orden de aprehensión. Hay varias personas que están en la cárcel por ese motivo. ¿Qué procede? Solicitar la extradición. Solicitar extradición de todos los que están en Estados Unidos, empezando por García Luna y su esposa. El hecho de que García Luna esté en la cárcel no quiere decir que no haya que solicitar la extradición, porque una persona puede abandonar la cárcel por cualquier motivo y en ese momento se aplica la extradición y el gobierno de Estados Unidos estaría en condiciones y con la obligación de enviar a México a esta persona cuando eventualmente abandone la cárcel. En cuanto a su esposa, pues inmediatamente deberían extraditarla. En cuanto a la jueza que quitó de la lista de personas bloqueadas a la esposa de García Luna, ustedes saben que no proceden, se los voy a decir con sinceridad, las quejas contra los jueces prácticamente son excepcionalmente procedentes. Y siempre hemos presentado quejas, siempre hemos presentado recursos de revisión y siempre hay una negativa porque pues están en connivencia permanentemente. No por nada se hizo la reforma judicial más grande de la historia de México.
Ahí lo señalado por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, en torno al tema de la extradición que podría pedir el gobierno mexicano de Genaro García Luna. Y hoy el Congreso del Estado se llenó de perritos. Mi compañero José Luis Jiménez Castro nos tiene el reporte.
Hola, Meche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Más de 50 perritos fueron hoy al Congreso del Estado en lo que se le llamó el Día Más Perrón. Diputadas, diputados y trabajadores en general del Congreso del Estado hoy laboraron junto con sus mascotas, se quedaron en el patio, estuvieron muy tranquilos, por supuesto todos cumpliendo con los protocolos de vacunación y que además no fueran a perritos que estuvieran en celo o que generaran algún daño al inmueble. Fue algo muy bonito lo que se llevó a cabo hoy en el Congreso del Estado, aprovechando de que además se anunciaron castigos más severos en el Código Penal para sancionar a los maltratadores de perros, a los maltratadores de animales. Es Alberto Mercado, organizador de este evento, quien nos platica cómo estuvo el Día Perrón hoy en el Congreso del Estado.
Y la verdad fue un éxito aquí en el Congreso. La verdad, todos los perros, al igual que siempre, pues, los eventos que hacemos, teníamos ya dispuestos a la entrada cada trabajador. Se checó su cartilla de vacunación, que sus perros estuvieran sociabilizados todo el tiempo con correas, iban a estar usando los pasillos del edificio. También dispusimos unas bolsitas para que los trabajadores recogieran las heces de las mascotas. Ninguno se hizo popó en los pasillos del Congreso. Ninguno hizo pipí tampoco en los pasillos del Congreso, a pesar de que teníamos ya dispuestos un polvito que cristaliza los orines y hace que sean fácilmente barribles, por así decirlo. Fue un éxito, la verdad, estuvo muy, muy padre, fíjate, estuvo muy, muy chido. Déjame contactar a la diputada Murguía.
Además, en el Día Perrón, en el Congreso del Estado, bueno, se creó una campaña de concientización para evitar el maltrato animal. Hubo también esterilizaciones, por ahí hubo adopciones, y esto terminó al filo de las 4:05 de la tarde, todo muy tranquilo, todo sanamente. Ojalá y esto sirva para que precisamente la ley sancione con más severidad a los maltratadores de perros. Miguel Meche, reporte que te tengo, muchas gracias, muy buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Jiménez Castro, y bueno, mañana usted lo puede escuchar a las 10 de la mañana en Amigo Animal, a José Luis Jiménez Castro, y en un ratito más, ya en unos cuantos minutos en punto y seguido. Pues es momento de despedirnos, se ha terminado el tiempo para este espacio informativo, pero de igual manera, mañana también le esperamos, despuesito de las 7 de la mañana en Sábado en Metrópolis, si usted se levanta temprano, pues nos levantamos todos juntos haciendo bola, ¿le parece bien? Muchas gracias, Berenice, en los teléfonos, Bere Flores, César Preciado en el control de audio, soy su servidora Mercedes Altamirano, espero que tenga un estupendo fin de semana, que tenga una noche, una buena noche, que descanse, un sueño reparador particularmente, que se levante con mucha pila, con mucha energía el día de mañana. Gracias y pues mañana por aquí nos escuchamos. Buenas noches.